Musas en las ondas. Alfredo Martín, conocido artísticamente por Chis, bienvenido a Musas en las ondas.
Hola, buenas tardes.
Las musas que rondan en la cabeza de Chis son extraordinarias. Lo mismo te hacen un perro que parece que te habla, unos panes que dan ganas de comerlo, un relieve de Joaquín Sabina, que por cierto le tiene mucho cariño, no le digáis que le quiere porque no le va a vender, o le da por hacer obras en hierro y enormes que andan. Bueno, ahora nos lo contará Alfredo o Chis. Y bueno, Alfredo, yo se me escapará Chis porque ya sabes que casi siempre te llamo Chis. La verdad que cuando conocí la obra de Chis quedé impresionada. La perfección, lo que nos dicen sus obras, lo variado, de verdad que me impresiona Chis. Y bueno, vamos a empezar, háblanos un poquito de ti, tu vida profesional.
Bueno, pues mi vida profesional está ligada al mundo de la industria. Soy mecánico industrial en una fábrica, en una papelera, y luego pues desarrollo mi creatividad con mis habilidades escultóricas.
¿Desde pequeño te atraía la escultura?
Yo creo que sí. Otra cosa es que la haya practicado, ¿no? Estoy seguro de que sí, que me ha servido de muchas cosas la escultura, pero no la había practicado hasta hace 10 años. Y bueno, pues un descubrimiento que hubo en ese momento.
Sí, ¿y cómo fue? ¿Por qué de repente, bueno, tantos años sin tenerlo ahí apagado, pensando que incluso no era tu hobby? ¿Y qué surgió para que pasara eso?
Pues las casualidades de la vida. Después de restaurar una vivienda en un pueblo, pues se restauraron muebles, mesas, puertas, creando lámparas, pero sin más, ¿no? Y luego pues había un tiempo de vacío, un tiempo de poca actividad personal, y leyendo un día el periódico, que es una de las cosas buenas que tiene el leer también, y bueno, pues se dan clases de talla de madera. Hombre, pues esto yo creo que a mí me puede gustar, ¿no? Impartidas por Teo Calvo, que es un maestro.
Es verdad.
Un maestro.
Por cierto, ahora hay una exposición que nos dijiste tú, una exposición de Teo Calvo. ¿Dónde?
En Pimentel, en el Palacio Pimentel, en Valladolid. Es una exposición espectacular, tiene mucho encanto, conjunto con Toñi Vecilla, que es su pareja, y que es pintora, y bueno, entre los dos han hecho espectacular, una muestra genial de sus habilidades.
Bueno, aquí ves cómo haces al que te inició en este arte, le haces pues eso, un homenaje, porque se lo merece. Sí que intentaremos ir a verla. Bueno, dinos, ¿cuántas horas dedicas a este hobby, como lo dices tú? Hobby que, bueno, ya es hobby y no hobby.
Sí, es cierto, pues le dedico bastantes horas, pero bueno, siempre con... No las quiero contar, ¿no? O sea, si yo tengo un rato libre, pues ahí le echo, ¿no? Igual le echo una semana 20 horas y otra semana le echo dos. No está estipulado, depende de las actividades paralelas que tiene uno, el trabajo, cosas que tiene que hacer uno en su vida habitual, y entonces...
Sí.
No está estipulado.
Vamos, que no, tú no es de los que dicen dos horas, una hora todos los días, no. Tú es según surja y según se acople a tu vida ordinaria.
Sí, así es.
Bueno, mucho mejor, ¿no? Yo creo que esa libertad también, ¿no? ¿Es buena o no?
Sí, todo lo que sea, desde mi punto de vista, tomándoselo como yo me lo tomé al principio, como me lo tomo ahora, es una actividad en la cual... No me obligo, entonces la creatividad yo creo que sale con un encanto diferente, sale con más inquietudes personales, con las habilidades a lo mejor más concienzudas puestas en cada obra. Entonces es por eso por lo que no cuento las horas de trabajo.
Luego, yo cuando he visto una exposición tuya contada por ti, explicando cómo eran las obras, me sorprendió mucho. Yo creo que era el perro el que lo haces como láminas, dijiste.
Sí, sí. Yo después de iniciarme con Teo Calvo, que me metió el gusanillo en el cuerpo y un poco el terminó de encender la bombilla que teníamos ahí dentro, pues yo he seguido formándome. Yo he ido a clases con un imaginero en un sitio que se llama Cercal, en Valladolid. Miguel Ángel Tapia, un maestro imaginero donde les haya. Y ahí es donde coges técnica, vas aprendiendo a unir madera, en qué sentido, la veta, las habilidades un poco de coger técnicas a la hora de medidas, de posición de las piezas, bueno, tienes creatividad y tienes cosas, pero la técnica hay que practicarla, tiene que venir de algún sitio. Nadie ha nacido enseñado.
Claro, hay muchas cosas que tienes que aprender.
Sí. Y luego puedes ser más o menos habilidoso y más o menos creativo, pero la técnica la tienes que aprender de algún sitio, o leyendo, o practicando, o que alguien te la muestre, o simplemente.
Sí.
El día a día también te vas enseñando a los errores, te van enseñando
a mejorar.
Y pues esto no lo tenía que haber hecho así, lo tenía que haber hecho de esta otra manera.
Sí. Bueno, ¿con qué clase de materia trabajas? Cuéntanos.
Bueno, pues me gusta practicar cualquier tipo de madera. En tema de madera, porque yo también hago cosas de hierro, pues me gusta practicar cualquier tipo de madera. ¿Por qué? Porque cada madera tiene su encanto, tiene su acabado, tiene su finalidad. Depende de la obra que vayas a hacer, tienes que pensar en una madera, la madera más correcta. Si es una madera clarita, te permite teñir hasta unas tonalidades claras, pero con un tinte específico. En cambio, una madera como el nogal muy oscura, olvídate de que vayas a hacer una pieza clarita. No se puede. No se puede. Entonces, esa es una de las cuestiones que tienes que ir por delante, antes de empezar.
Sí, sí. Tú cuando ves una madera, según explicabas una vez en una exposición, tú ves un trozo de madera ya y dices, ¿de aquí o cuesta crear eso que vas a sacar de esa madera?
Hay veces que el vínculo es muy rápido, enseguida ves algo dentro y entonces te sugiere algo muy rápidamente, y entonces lo ves y enseguida sale. Y otras veces no, otras veces tienes un tronco el cual te han dado, porque yo normalmente son maderas que yo no compro madera, yo normalmente la reciclo y entonces me gusta saber de dónde ha venido, por qué ha estado en una huerta, por qué ha estado en un tejado, por qué ha estado en un cargadero de una ventana, bueno, y ponerle nombre y apellidos a esas cosas. Entonces te viene la inspiración a veces de una manera rápida, y otras veces todo lo contrario, te tiras 2 años dando vueltas a un tronco hasta que ves lo que hay dentro. Sí. O lo que te puede permitir hacer ese tronco. Hay troncos que, como el olivo, que son maderas muy sinuosas, tienen oquedades, tienen. Entonces el acabado es precioso, pero no te permite hacer cosas muy compactas y con mucho detalle. Tienes que ir a cosas un poco más alegóricas o con un entorno creativo, así un poco etéreo.
Sí. Oye, otra de las cosas que llama mucho la atención es pues esas esculturas que haces, que parece que son como si fueran dos piezas, y luego de repente dices, no, esto está hecho de un solo tronco, y parece que hacen ahí un nudo o un... Eso tiene que ser muy complicado.
Sí, me encantan los trampantojos. Es una cuestión que bueno, pues a mí me la ha transmitido a través de sus obras Ursi. Ursi fue un escultor espectacular que tuvimos en Aguilar, en la zona de Aguilar, que ya no le conocí, por desgracia. Pero él en muchas ocasiones, muchas de sus obras creativas tenían tenían doble fondo, tenían doble sentido, daban que pensar. ¿Cómo estará hecho esto? ¿Por qué lo habrá hecho así? Tal. Y eso a mí me gusta, y entonces lo transmito algo similar, bueno, similar no, no es copiar, es
no, es un aprendizaje.
O sea, le aplicas un poco del cariño que tú has aprendido con esas vivencias que ha tenido alguien, y tú haces algo parecido que te guste, o algo que te inspira, sobre todo que te inspira. Sí. Igual que Miguel Ángel en sus obras enormes y su grandiosidad de trabajos, pues inspira a cualquiera.
Sí, sí. Pues es que casualmente, es que parece, has mentado a Ursi, y yo antes, cuando estaba esperando para que llegaras, me he sentado ahí en libros que tenemos que les puedes llevar y luego les entregas, claro, hay que cogerlos pero luego entregarlos. Y veo Ursi, digo, mira qué curioso, el escultor, es un libro de Fernando Caballero que dice Ursi, el escultor de la madera. Es además una cara de buena gente este hombre cuando le ves en la fotografía.
Sí, debió serlo. Yo conozco mucha gente que me ha hablado de él y sí, debía ser mejor persona que escultor.
Sí. Oye, has hablado de otro material que usas, que son las en hierro o más otros materiales.
Sí, el hierro. El hierro le trabajo pues a base de madera, el hierro recuperado, trozos de temas reciclados, de chapas viejas, que yo lo que hago es construir algo con eso, a base de doblar, de formar, de cortar, de soldar. Y de unir piezas, pues consigo pues hacer piezas de un tamaño pequeño o un tamaño grande. Tengo cositas de 20 centímetros y cosas de casi 3 metros.
Sí, tienes la libélula, que esa no sé cuánto medirá.
Unos 60 centímetros.
Eso. Pero luego está el saltamontes, que es impresionante.
Sí, tengo saltamontes de casi 3 metros de grande.
Se estuvo en la exposición aquí de esa colectiva que hiciste, sí, en Palencia. Sí. ¿Y ahora dónde está? Que yo lo he visto, pero no sé decirte qué, en el sitio que está puesto, ¿qué es?
Pues ahora está en mi casa. Está,
es tu casa.
En mi casa, en un corral que tengo, en mi casa en el pueblo donde tengo el taller, en Ampudia.
Pero se ve, se puede, sí, ver desde la...
No, desde fuera no se ve ahora.
Ah, bueno, yo cuando lo vi sí que estaba,
sí,
se veía.
Que lo hemos tenido en la oficina de turismo en la calle.
Ah,
entonces ha estado unos meses allí. Y ahora le tengo yo en mi casa porque le he tenido en el mercado de la flor, en Ampudia. Le he tenido allí también para que disfrute la gente viéndole y eso. Y ahora le tengo en Ampudia, pero en mi casa. Y bueno, pues irá de un lugar a otro.
Ahora está descansando.
Ahora está descansando. La idea es llevarle a este verano, a que pase el verano, a Denia.
Ah, pues muy bien.
A Denia, sí, sí. Hay un...
Porque además, Chis, se mueve, se puede andar con él, ¿no?
Tiene ruedas. Para las exposiciones le quito las ruedas y le pongo unas patas. Pero tiene ruedas para poderle, para darle paseos, sí, sí.
Sí, sí.
Pero vamos, en este caso, en Denia, lo que vamos a hacer es una muestra de esculturas frente al mar, que es una especie de concurso para estético, simplemente, y va a estar en el paseo marítimo durante casi 3 meses.
Bueno.
Y bueno, pues he mandado los papeles para participar, me imagino que sí que quiero participar,
sí.
Y si me lo dirán el mes que viene, si entro dentro de los participantes, pero vamos, en principio me han dicho que sí, pero bueno.
Es que esta obra no creo que tenga mucha competición con otras.
No, pero la verdad es que el entorno no es tierra de campos.
Ya,
es,
bueno, es el pero mar. Un saltamontes también habrá por allí, ¿no?
Sí, 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 está claro que la montaña y el mar siempre están
unidas.
Una al lado de la otra.
Por eso, ya que has hablado de una exposición, vamos, tú has expuesto todos los pueblos así importantes de Palencia, de Valladolid, pero Cádiz, a ver si me acuerdo de muchos más. Dímelos tú, que me lo sabía, pero se me han olvidado.
He participado en exposiciones.
Ah, en Cantabria, Jaén, Aragón.
Sí, en exposiciones colectivas he participado en Aragón, en la zona de Zaragoza, en la zona de Jaén, en un pueblo que se llama Sant Esteban del Puerto, en Valdepeñas, en exposiciones colectivas he participado en Trebujena, en Cádiz.
¿En Portugal?
En Portugal, en Miranda de Douro, con un colectivo de Valladolid. Sí, bueno, me he movido un poco.
Chis, nuestro Chis palentino, sí, tiene proyección nacional e internacional, ¿eh? Oye, las exposiciones os dan mucho trabajo. Hay muchos inconvenientes, muchos papeleos, muchas historias de esas que cuesta.
Normalmente no. En las exposiciones en las cuales participo yo no suelen ser de muy engorrosas de organizar. Entonces participas en temas, sobre todo son lugares públicos, entonces más o menos sí hay que organizarlo, hay que hacer petición, hay que escribir, hay veces que hay que esperar un año para llegar a lo que pretendes del sitio, el tiempo, y bueno, lo que hay que, para la escultura sobre todo, que es más engorrosa de mover que otro tipo de obras de, como puede ser pintura, fotografía o algo similar, pues necesitas, tiene volumen y peso. Entonces la intención es siempre tener al menos alrededor de un mes las exposiciones, porque si no, pues te terminas quemando a la hora solamente de llevarlas, traerlas, recogerlas, porque te lleva una jornada más el tiempo de ir y venir.
Es que tenéis un problema además ahora, que hay muchas galerías que están cerradas. Porque aquí salas, por ejemplo, de exposición, había muchas más en Palencia y ahora hay muy pocas.
Sí, sí, no, ahora prácticamente no hay ninguna.
Claro.
Públicas, sí. O te coges a la Biblioteca de Palencia, que es un lugar encantador, o en el ECRAC solicitándolo con tiempo y que tengan a bien mostrarlo. Y poco más, con el colectivo Tieldón en exposiciones colectivas, en la Huerta Guadián.
Porque la Aneja es intocable, ¿o qué?
La Aneja,
la fundación.
Pues la Vía Caneja.
Díaz Caneja, digo, la Aneja.
Me has despistado.
Claro, no me extraña.
Me has despistado, porque la Aneja estudié yo cuando era, sí, pequeñito.
Claro, y la tengo cerca de casa, aunque ahora ya no es Aneja.
Sí. La Vía Caneja, pues también se puede. Lo que pasa es que yo no he movido ficha ahí. Podría ser el próximo objetivo, sí.
Lo que pasa es que dices tú, a mí es que me parece un sitio maravilloso para,
sí,
exponer,
sí,
porque está además también céntrico, porque la biblioteca además ya sabes, María José, cómo facilita, sí, todo, pero es pequeñito. Y claro, hay una lista de espera, sí, pues que, sí, que cuesta,
sí,
cuesta.
La Díaz Caneja, pues es un sitio a tener en cuenta, y sí que lo iré moviendo.
Ya lo sabes, ¿eh? Ya empieza ya. Bueno, tienen sus obras, hay caracoles, burros, perros, panes, el chiquito en el arambol, que es otro, pues eso, es una obra que a los palentinos nos llega. En cuanto lo vemos ya, uy, qué bonito, y que queremos llevarla. Y bueno, y luego ya, pues yo que te haya visto de en hierro, la libélula y el saltamontes.
Sí, hago también algún lagarto, alguna.
Ay, sí, también lagarto, sí.
Alguna figura, sí, de humana en algún tema de profesional, o un pescador, o un, bueno, son cosas que hago pues como detalles chiquititos o para regalar o cosas de esas.
Sí. ¿Tú trabajas por encargo?
Sí. No, si alguien quiere algo y nos ponemos de acuerdo, pues es muy fácil.
Ya
para
está.
Mí.
Sí. Eso es como más fácil, ¿no? Más,
sí.
Bueno, a veces no más fácil, porque el que te lo encarga a lo mejor quiere cosas que son prácticamente imposibles.
Bueno, es más fácil de empezar a implicarse sobre esa pieza o eso que pretendes. Y luego, pues, aportas tus habilidades. Y bueno, pues cuando son cosas un poco muy realistas, por ejemplo, una cara, un paisaje o tal, todo es hay que hacerlo con muchísimo más detalle y con mucho más cariño, porque es un encargo.
Tienes que, sí. ¿Te cuesta, qué es lo que más te cuesta en hacer? Las caras, me imagino.
Las caras son complicadas, pero es más difícil hacer una mano que una cara.
Ah, las manos también.
Sí.
Y tienes unas manos preciosas.
Sí.
Y bueno, ya te estoy alabando a ti, porque son tus manos, tu,
sí,
mano y la de...
Una de las manos que yo tengo, sí, fue una obra de las que yo...
Es que es preciosa.
Me formé, porque fue cuando estaba yo en, forma, formación ahí en Cearcal, en Valladolid. Y sí, sí, ahí era pues un tema de técnica. Primero haces un molde en escayola, con un positivo, con un, primero un negativo, luego el positivo le sacas en escayola, y luego las manos en escayolas te, son las que te sirven para coger referencias y coger medidas y
son preciosas. ¿Te puedo decir obra preferida por, para ti o no? ¿O hay muchas?
Pues todas las tienes mucho aprecio, porque como las hago todas desde el cariño y desde la creatividad, sin valorar tiempo y sin valorar el resultado, más que el hacer el resultado mejor que puedas hacer o que sepas hacer, pues para mí todas tienen muchísimo encanto. Y luego además eso, que tienes en cuenta de quién, de dónde salió la madera, quién te la dio, dónde la, con quién estuviste ese día al campo a por ella, o, y entonces todas las obras las tengo muchísimo aprecio. Luego, en las últimas quizás a lo mejor son las que más aprecio tienes por ser las últimas. Bueno, no lo sé, la verdad es que no sí. Tengo...
Que has dejado allí parte de sí, tu vida, sí, entonces, sí. Claro, las tienes ese cariño especial. ¿Tienes un blog?
Sí.
alfredomartinchis.blogs.com.
Sí, así es.
Bueno, ¿allí qué nos cuentas?
Bueno, pues ahí podéis ver un poco la trayectoria, ¿no? Puedes ver mis obras por un lado, las exposiciones en las que he participado, las muestras en las que estoy en este momento. Ahora mismo tengo la exposición en Nava del Rey, un pueblo precioso de Valladolid, cerquita de Tordesillas, y bueno, pues todas esas cositas las puedes ver, y luego tienes medidas de las piezas. Bueno, es un poco de orientación a la gente que quiera visualizar un poco lo que yo hago.
Y también tienes un correo por si alguien te quiere escribir.
Sí.
alfar69@gmail.com.
Sí.
Así que si lo que estáis escuchando pues os gusta y queréis informaros, pues si no está trabajando en ese momento, os puede atender.
Sí.
Y le mandéis un correo y ya quedáis con él. Bueno, la exposición, como tú has dicho, de Nava todavía está allí.
Sí.
El sitio es muy bonito porque es en el ayuntamiento y es un sitio bonito para exponer. Y ahora, ¿dónde te gustaría exponer, pero así, soñando a lo grande, diciendo, me encantaría en este sitio, aunque sea una quimera, pero bueno?
Bueno, pues la verdad es que me planteo los retos pequeños. No soy una persona... Soy bastante humilde en cuanto a la realidad, entonces...
Hay que soñar, Chis, sí, hay que soñar, así ya. Que ahora sueña y dime.
Bueno, pues habrá que exponer en Madrid, en el centro, para que vean los madrileños y la gente de bien por allí, y que vean cómo trabajamos
Pues oye, habrá que movernos.
Los palentinos.
La tribu que seguimos en las exposiciones de ciertos artistas, pues habrá que moverse para que por allí salgan las figuras de Chris, de Chis.
Habrá que intentarlo, sí.
Y ahora, ¿qué tienes entre manos así que estés haciendo?
Pues obras a medias siempre tengo varias, dos, tres piezas o más empezadas, porque me sirve de distracción y cambiar de trabajo. Decía un hombre que trabajó en el campo toda la vida que cambiando de trabajo se descansa. Y eso que era un trabajo duro, duro, duro el que hacía él. Pues a mí me sirve para liberarme la cabeza. Y entonces pues tengo un león, una cabeza de león a tamaño natural que llevo ya con ella un tiempo. Que más un grupo de medusas que también la llevo empezada, alguna piececita en hierro que tengo en la cabeza, bueno, hay tres, cuatro visitas.
Tienes proyectos. ¿Y no te ha pasado alguna vez de estar con una cosa y tenerla que desechar porque he dicho, es que esto no sale y no sale, fuera?
Solamente una vez.
Sí.
Solamente una vez, y fue el primer año en el que estaba en ello. O sea, sí que... Y luego resultó ser curiosa, porque esa pieza ha estado en alguna exposición y en vez de tirar a la chimenea, como me sugirió la cabeza mía, me dijeron, no, ni hablar, si esa pieza la puedes enfocar de otra manera y hacer otra cosa y tal. Y la verdad es que, bueno, pues llama la atención por rara y,
¿ves?
Y bueno, ahí está.
Bueno. Pues, Chis, ¿tienes algo más que decirnos?
Que me sigáis por ahí, yo intentaré participar en...
No, nosotros ya sabes que hay un grupo que seguimos, pero porque además es muy interesante. La verdad es que cuando se hacen estas reuniones acompañando a los artistas viene muy bien, porque aprendes muchísimo, ves todo el trabajo, el esfuerzo, y que eso también moviliza que la gente, las instituciones vean que hay que fomentar la cultura y dar pues espacios para que puedan exponer y poner fondos, porque hay que ayudar para que la gente, los artistas salgan adelante.
Sí, es cierto, la verdad es que a veces que nos ponen trabas, o sea, sí, así como se oye, ya parece mentira de que intentes participar y regalar a la vista y a los sentidos tus exposiciones, y las instituciones prefieren tener guardadas las peanas de año en año para ciertas personas o ciertos eventos.
Claro.
y que no se nos dejen a los que tenemos intención de esa inquietud de enseñar a la gente.
Pues eso es lo que...
Claro.
Eso es lo, desde Radio Color, es lo que intentamos hacer, que la gente se escuche, se les oiga, que tenemos gente muy buena en Palencia y que tienen que salir, que tienen que darles oportunidades de poder... Bueno, tú ya tienes tu caminito hecho, gracias a Dios, pero... Bueno, gracias a Dios y a ti. Pero quiero decir que tienen que colaborar, tienen que poner sus... Porque ellos son los que pueden hacerlo.
Sí, tienen que colaborar más, y cuando las personas lo damos prácticamente todo, ellos también tienen que aportar algo, ¿no?
Claro.
Que den el 100% como le demos los demás, pero lo que esté en su mano tienen que hacerlo.
Claro, y que la cultura es fundamental.
Tienen que hacerlo y siempre te encuentras algún escollo, incluso sí. En esta Palencia tan querida que tenemos.
Sí. Pues por eso desde aquí, eso, una voz para que esos escollos se vayan solucionando y se vayan quitando esas piedras en el camino, sino dar facilidades para que todo se exponga y seamos Palencia, salga, se vea, se note, porque hay mucho talento. Pues Chis, sabes que te doy las gracias por haber venido, porque sé que es un esfuerzo, que tú estás trabajando, tienes turnos no, día, noche, tarde, vamos, que son complicados, y bueno, pues acceder a venir aquí, pues te lo agradezco muchísimo, de verdad. Así. Y que sigas con esa creatividad que nos gusta mucho, y que seguiremos contigo apoyando todo lo que hacéis.
Ha sido un placer.
Vale, gracias. Estamos en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.